esta semana, un resumen de lo acontecido en España y el mundo.
Hola, bienvenidos. Un fin de semana más hacemos un resumen de noticias que destacamos especialmente ocurridas esta semana. Y para ello están aquí nuestros colaboradores habituales en Radio Sefarad, Raquel Cornagón, hola.
Hola, Alex.
Y Federico Zuckerman, a quien ya conocen.
Hola, ¿cómo están?
Empezamos por España, donde ha habido varias noticias que hemos destacado en el informativo y que queremos volver a comentar aquí, como por ejemplo que continúa el debate sobre la financiación de las confesiones religiosas.
Bueno, como sabéis y como seguramente conocen nuestros oyentes, el gobierno ha dado marcha atrás en su decisión de ampliar las clases de religión islámica en los colegios a partir de 2005. ¿Os ha sorprendido esta marcha atrás del gobierno?
No sorprende, no es la primera marcha atrás ya en otras medidas, pero en este caso al parecer no hay suficientes profesores de religión disponibles, aunque muchos comentaristas han dicho que tal vez esto se trate de una excusa perfecta para revocar una medida, una de las muchas que está provocando cierto malestar en la Iglesia Católica, ¿no?
Se han topado con la Iglesia.
Se han topado y sobre todo hay que tener en cuenta que las medidas que están anunciando no son bien vistas, como por ejemplo el matrimonio entre parejas del mismo sexo con posibilidad de adopción, también dar marcha atrás con la ley de calidad que hacía obligatoria la religión católica, evaluable la religión católica en la escuela pública. Bueno, varias cosas.
Los resultados de una encuesta de Sigma 2 en los que se revela que el 70% de los españoles rechaza que los alumnos estén obligados a estudiar religión y el 60% quiere que en la declaración se pueda incluir la ayuda a otras confesiones.
Hablas de la declaración de la renta, ¿no?
Sí.
Del IRPF.
Uh-huh. Bueno, yo creo que son cifras que indican una tendencia, ¿no?, hacia la secularización, la laicidad de la sociedad española. Ya no se puede hablar de la sociedad española como una sociedad católica, aunque sigue teniendo esa tradición, pero yo creo que es importante, ¿no? Posiblemente hace 10, 15 años no habríamos visto esos resultados en una encuesta. Continuamos, pasamos a noticias así de más interés propiamente judío. Y bueno, esta semana ha sido muy importante porque hemos recibido la visita de los dos grandes rabinos de Israel.
Sí, ha sido muy emocionante. Estuvieron en Madrid, en Toledo, en Sevilla y en Córdoba para asistir al Congreso Rabínico Mundial los dos grandes rabinos de Israel, el sefardí Shlomo Moshe Amar y el askenazí Yonah Metzer. Participaron en este congreso junto a casi medio centenar de rabinos, y ya decimos que se celebró en Córdoba, con la presencia de grandes personalidades del mundo político español.
Sí, entre ellos el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que anuncia varias medidas con respecto a la comunidad judía que nos interesan especialmente. Entre otras, Moratinos anunció que decía que el gobierno cumpla realmente de manera clara y de manera plena con los acuerdos vigentes que tiene con las comunidades judías españolas. Eso por un lado. Por otro lado, Moratinos ha sorprendido con el llamamiento que se declara un día nacional del Holocausto en España. Una cosa que es inédita, porque tenemos un día de celebración en Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid, pero en ninguna otra comunidad autónoma, y nunca a nivel estatal, se celebra un día del Holocausto como sucede en otros países europeos de nuestro entorno. Por otro lado, también Moratinos quiere impulsar que en Córdoba se celebre el año que viene un congreso sobre antisemitismo de la OCDE, de la Organización sobre la Seguridad y Cooperación Europea, para la próxima primavera. También en Córdoba, el lugar emblemático donde estaba Maimónides, donde estudió el gran sabio cordobés. Y la última propuesta es la creación de una casa que tiene mucho que ver con Radio Sefarad, ¿no, Raquel?
La casa de Sefarad, sí. Moratinos ha indicado que es una especie de pago, entre comillas, de una deuda histórica que se tiene con el judaísmo español, ¿no? Y en esta casa se van a desarrollar estudios que tengan que ver con el mundo sefardí, va a servir de punto de unión para los sefardíes españoles y para los que están en la diáspora, y parece muy interesante esta iniciativa.
Se llamará Casa Sefarad y anuncia de que se va a hacer en Madrid.
Bueno, desde luego son noticias todas ellas muy importantes, muy positivas. Esperamos que se concreten, que se materialicen muy pronto. Cambiamos de tema. En Israel, como siempre, convulsión política, especialmente. También, bueno, la operación Días de Penitencia se ha saldado con un coste altísimo en vidas, muchos civiles, y bueno, Israel ha vuelto a estar en digamos, en la mirilla, ¿no?, de la opinión pública internacional.
Sí, tanto es así que la Unión Europea ha hecho un llamamiento al alto el fuego, y también ha presentado un plan de acción independiente para Oriente Próximo con el objetivo de impedir el desmoronamiento de la Autoridad Nacional Palestina. En cuanto a Israel, tras las fiestas, la reapertura de las sesiones parlamentarias no podía haber empezado peor. El Parlamento votó en contra del plan de desconexión tal como había sido propuesto por Sharon en el discurso de apertura.
Y tras esta primera derrota en su discurso de apertura parlamentaria, Sharon está mirando tanto izquierda como a derecha, los partidos religiosos, el laborismo también, y quiere ver con qué apoyos cuenta realmente para llevar a cabo su desconexión. Incluso dentro de su partido cuenta con un grupo de rebeldes que se oponen a la desconexión, entre ellos Netanyahu. Entonces está mirando un poco a ver qué pasa. Igualmente ha anunciado que antes del 25 de octubre, antes que se vote por primera vez la cuestión del plan de desconexión, no intentará hacer una coalición firme y estable. Después sí, después tendrá que buscar necesariamente una coalición suficiente para poder gobernar en mayoría. Si no, asistiremos a un parlamentario, a una sesión parlamentaria llena de votaciones y convulsiones que no benefician sin duda el establecimiento de una paz, ¿no?, y en la región.
Seguro que Sharon preferiría desconectarse del Parlamento en algunas ocasiones, ¿no?
Sí, sin duda.
Bueno, estas situaciones en el Parlamento israelí son habituales, pero desde luego que ante las decisiones importantes, ¿no?, que hay que tomar, no, como dices, Federico, no es la mejor situación. Bueno, quien también ha tenido problemas esta semana es Musa Arafat. Problemas muy serios porque, bueno, se ha salvado de un intento de asesinato, ¿no?
Sí, este nuevo intento de asesinato en la Franja de Gaza es una muestra, es un símbolo, es un nuevo signo del desgobierno de la Autoridad Nacional Palestina. Sería deseable que algún organismo con autoridad en la ANP tomara de inmediato responsabilidad y realmente asegure la seguridad en la franja. Realmente vivimos desde el mes de julio en continuos secuestros, chantajes, violencia, manifestaciones.
Bueno, es importante recordarlo a nuestros oyentes que Musa Arafat, además de ser el primo o el sobrino de Arafat, no se sabe muy bien, es el jefe de seguridad en la Franja de Gaza, ¿no? Si él sufre un atentado, bueno, la situación...
Hay que poner en cuarentena la seguridad,
¿no? Desde luego.
Vamos a ver si el plan de la Unión Europea para asegurar la seguridad en la Autoridad Nacional Palestina tiene algún efecto, tiene alguna consecuencia o resulta por lo menos aplicable.
Bueno, en cualquier caso, la situación está estancada en Palestina, lo está también en Israel, como habéis comentado, y también está entre Israel y palestinos, pero precisamente por las situaciones que se viven internamente. Ese estancamiento, por ahora, no se ve ninguna luz de salida de este túnel. Los Estados Unidos tendrían un papel muy importante, pero están muy ocupados con sus elecciones presidenciales y por el momento no están interesados en dar ningún paso en ninguna dirección.
Hablas de pasos y Yad de Guidá sí que los dio y muy importantes en la filosofía de nuestro tiempo, ¿no?
Sí, Jacques Derrida, bueno, lo recordamos también a nuestra audiencia, falleció esta semana. Es un gran filósofo francés, el llamado filósofo de la deconstrucción, y bueno, lo mencionamos también porque es un sefardí francés, ¿no?, de origen argelino. Y lo interesante de esto es que el Jerusalem Post, el periódico israelí, escribió cuando el día siguiente del fallecimiento del filósofo y se preguntaba qué lecciones se podían aprender al deconstruir la propia historia de Derrida y de su invención, es decir, de su teoría de la deconstrucción. Y aunque el lenguaje, dice así, sea un constructo imperfecto para describir la realidad existe y las cosas tienen una verdad y un significado innato. ¿A qué viene todo esto? A lo siguiente. Porque críticos y enemigos de Israel estarían mucho mejor si abandonan sus vanos intentos de deconstruir Sion o el sionismo de forma intelectual, como llevan haciendo muchos años, y, en cambio, deberían embarcarse en esfuerzos constructivos para contribuir al Estado judío y trabajar hacia una solución justa tanto para israelíes como palestinos. Cita del Jerusalem Post, nada menos.
Sí, nos sorprende gratamente esta cita del Jerusalem Post.
En cualquier caso, es una bonita despedida para Jacques Derrida, cuya teoría de la deconstrucción ha dado para mucho, no solo esta interpretación un poco simplificada del de Jerusalem Post, pero es una bonita aplicación, ¿no? Bueno, pasamos página y vemos algunas noticias del mundo. Comentábamos que Estados Unidos está con su campaña electoral, está en la recta final de la campaña, y esta semana se celebró el tercer debate Bush-Kerry.
Esa gran puesta en escena, ¿no?, que hacen los dos candidatos. Sí. Kerry logró la victoria en el tercer y último debate con Bush, celebrado en la noche del miércoles en Tempe, en Arizona, según coincidieron los diversos sondeos realizados inmediatamente después del cara a cara. Aunque estas encuestas rápidas ya se sabe que no pueden medir algunas variables acerca de si el debate cambió el sentido de voto de los consultados, sí coinciden en que John Kerry ofreció una impresión más sólida que su rival. Su traje también, dicen. No tenía rubitas.
Recomendamos al respecto, esta semana tuvimos en nuestra redacción la visita de Ken Dubin, vicedirector de Americanos por Kerry en el extranjero. Nos habló sobre a quién votan los judíos en Estados Unidos, cuál es la composición del voto judío en Estados Unidos, y rompió muchos estereotipos sobre el misterioso
y supuesto
lobby, ¿no?
Lobby
judío del que tanto se habla en nuestro país y en otros también, lamentablemente.
Sí. Les recomendamos que escuchen esta entrevista si no lo han hecho todavía.
Seguimos con elecciones. Se celebraron las primeras elecciones democráticas de la historia en Afganistán, sin mayores sobresaltos, aunque hay acusaciones de fraude.
Sí, ha habido una acusación de fraude, como dice Raquel, por un motivo, porque dicen que hubo gente que votó más de una vez. Y como no hay un censo en Afganistán, lo habréis visto en televisión, les marcaban las manos con un rotulador para que, bueno, esa persona no pudiera presentarse ante otra mesa electoral. Pero al parecer esos rotuladores no eran de tinta, era de tinta no indeleble, es decir, que se podían borrar y la gente volvía a votar. Esa es la acusación. En cualquier caso, muy llamativo, ¿no? Un país como Afganistán. ¿Habéis visto las fotografías? Había colas de hombres y de mujeres separadas, y las mujeres con el burka.
Con el burka, sí.
Muy, muy sorprendente,
bueno,
¿no?
Al menos pueden ir a votar, ¿no?
Sí, pero yo me pregunto qué viene antes, ¿no? Si quitarse el burka o este tipo de elecciones.
A lo mejor va a ser simultáneo, se quitan el burka cuando votan.
Esperemos que sea así. Bueno, con esto damos fin a este repaso de noticias y esperamos encontrarnos con todos ustedes el martes. Gracias, Raquel, Federico.
Gracias a ti.
Gracias.